casita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Es un derecho de nacimiento. La risa es un medicamento seguro y accesible. La felicidad es un bien colectivo. La cultura es una sonrisa que nos asocia frente a las amarguras sistemáticas, frente a la paranoia mediatizada, frente a la competencia consumista, frente al escepticismo conformista. El pueblo, el barrio, los grupos se juntan y comparten y festejan estar vivos. Y la alegría comunitaria se expande. Otro mundo es posible, dicen quienes conversan. Hacen música, hacen arte, hacen comidas, hacen obras, hacen conocimiento. Es la subversión a lo establecido, es la respuesta a lo impuesto, es la réplica a lo negado. Históricamente, el carnaval fue la revolución al orden dominante. Durante esas jornadas de libertad y la fiesta permitían conjurar la opresión. Fluían las auténticas expresiones sociales, florecían las sensibilidades humanas. Carnavalear es revolucionarnos, pero esas prácticas no deben quedar encerradas en el imperio de los almanaques. Deben propagarse como la hierba, echando raíces en todo terreno, perforando los tiempos de la rutina. Bailar y luchar, festejar y concientizar, sentir y conocer. Deben integrarse y contagiarse para que la fiesta no sea un simulacro y la realidad se convierta en un carnaval constante. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos. Pero todo no termina en esa foto, sino con el correr del tiempo poder mantenerla. Le damos a los jóvenes una espada con la punta sin afilar. En los nuevos colegios faltan los maestros y en los que sobran expertos se están cayendo los techos. ¿Dónde quedó la educación que soñamos? ¿O acaso
Hay alguien que prefiere que no seas inteligente. No le des con ese gusto, solamente de vos depende.
Si para ser hijo poder, tenés que estar al lado de él. Es el puntero de alquiler, donde la guita va a caer. Por eso canto en carnaval, no solo vine aquí a mudear. Y aunque esto no sea universal, igual mi voz se va a escuchar. Es porque decimos lo que somos muchos para uno poco. Es porque decimos lo que somos muchos para uno poco.
Aunque haya varios oídos sordos, lo decimos con cara de poca alegría. No nos olvidamos de aquella tristeza en la puerta de la cervecería. O de los que agarran una cámara y hablan de cultura, arte o actuación y dejan que de a poquito se nos vaya cayendo nuestro viejo Teatro Colón. Si para mentir sobra tiempo, entonces que les alcance para trabajar. Esto te decimos los que somos muchos para unos pocos, en nombre del barrio más popular.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es una nueva edición de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Se terminan las vacaciones, comienza un nuevo periodo de clases y acá estamos al pie del cañón en un programa militante, un programa para defender nuestro barrio, en un piso que está colmado con mucha información. Hola Rodrigo, hola José, ¿cómo andas Marcelo?
Buen día Pablo, ¿cómo estás? Buen día compañero, buen día a todos los vecinos y vecinas. Estamos comenzando una nueva emisión del Semanario Radial de la Lucha Barrial, el programa Defendamos a Alberdi. En este caso la emisión número 137.
Para los 150 se viene el festejo.
Bueno, seguimos ahí.
Prometido, lo estoy organizando.
Buen día José Aidar.
¿Cómo le va? Buen día don Rodrigo Suárez. Yo diría que además de haber mucha información, hay mucha juventud acá. No por las edades nuestras, no. Tampoco por el compañero Charra, sino porque cuando aparece una joven o un joven secundario ya nos baja el promedio de edad ampliamente. Y bueno, entrando derecho, no, acá hay otro que se está haciendo cargo que no es. Lo vamos a presentar al último, estamos hablando de un diablo carnavalero, ¿no?
No sé, habrá que ver.
No lo sé, ¿cómo dijo? No escuché bien, Rodrigo.
No.
¿Nada? Ajá. Bueno, un par de informaciones, ya empezamos con el programa, lo empezamos ya porque... Ah, sí, saludamos por supuesto a nuestro querido Marcelino Daniel Bucci. Siempre me olvido de saludarlo, pero porque es como... Ya es como parte de uno, ¿vio? Uno cuando está de este lado del vidrio, del otro lado, es como una sola persona, un solo sistema orgánico.
Se termina el periodo de vacaciones, yo lo dije a propósito. O sea, usted empieza a venir a las 9 la semana que viene, ¿o no?
No.
¿No?
He cambiado de horario en el Loreto, así no me barren más. Nada, mentira, es falso. Ojalá, la verdad que me quedé con ganas de seguir viniendo a las 8:30. Pero bueno, para empezar el programa, lo empezamos rapidito porque nos va a venir algún músico por ahí. Vamos a ver si llega el compañero. Sí, hay dos músicos en realidad que me tiran unas miradas. Pero bueno, para comenzar un poco el tema, tenemos básicamente dos cuestiones. Una es la que justamente traía... el texto que leímos en la voz de Rodrigo Suárez y tiene que ver con todo el carnaval y todos los corsos que se nos vienen. Vamos a estar contando como todos los años un poco de qué se trata eso y por supuesto un tema muy importante que tiene que ver con un edificio emblemático, un edificio fundamental de Barrio Alberdi, que es el colegio, la escuela Alejandro Carbó, y para eso tenemos una invitada, además de que nos vamos a presentar efectivamente a nuestro querido Jorge Pollo Porres, integrante de La Murga, para hablar de estos temas. ¿Cómo te va, Jorge?
¿Cómo va? Buenos días.
Jorge Pollo.
Después de una larga temporada de ausencia, vuelvo al programa La Chimenea, estoy muy contento de volver.
Es una voz conocida, una voz amiga del programa de radio, Pollito, ¿no?
Sí, muchas gracias por la invitación, estoy con algunos problemitas así de voz y eso, pero muchas gracias por la invitación y bueno, que sea La Chimenea, ¿no?
Así es, y además nos acompaña Victoria Vicky Velasco, estudiante del Carbó y secretaria general del Centro de Estudiantes actual.
Sí, ¿no? Secretaria.
Bueno, bienvenida. Vamos a estar un poco comentando lo que han sido algunos sucesos muy importantes del Carbó y otras cosas que tienen que ver también con la multisectorial Defendemos Alberdi, ¿no es cierto? Y por supuesto con el centro vecinal.
Hay muchas cosas que vienen pasando en el barrio, los carnavales que se avecinan. El texto con el que arrancaba el programa era de Pablo Ramos, un gran autor, un gran periodista de radio de la Universidad Nacional de Córdoba, así que...
Okay. Hemos leído unos cuantos textos. Le iba a hacer un chiste al respecto, pero no merece el chiste.
Y musicalmente arrancamos con un tema de la murga del barrio, Los Descontrolados de Alberdi, que se llama Muchos para unos pocos. Así que da una canción de crítica retro, se podría decir, viejita.
Un clásico del barrio.
Estamos comenzando este programa cargadísimo en muchísimas cosas. Estos son algunos de los temas que anticipamos, va a haber muchas cosas más. Recordamos que están vigentes los sorteos como todos los miércoles. Pueden comunicarse con nosotros y participar por la pizza súper especial de los amigos de El Barcito. Se encuentra en la avenida Colón 1478. Y si no, también por un desayuno completo de los amigos de La Casona, panadería y confitería, que se encuentra en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. ¿Dónde pueden llamar, José?
Eso es al teléfono de nuestra queridísima radio, el 489-3929. Y también hay un número de celular, de móvil.
Sí, pueden escribirnos por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al número 351-5590-100. Y si no, nos encuentran en las redes sociales, en el Facebook, como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Ahí también pueden escribirnos.
Me iba a salir esto de si lo decís.
No lo creo. ahí también pueden escribirnos y participar. Y si no, también pueden hacerlo a través de nuestra página, que es www.lachimenearadio.tk. Por ese medio también nos pueden ver y escuchar desde cualquier parte del planeta que tenga acceso a internet.
Del planeta.
Guarda, ¿eh? Y si no, también nos pueden escuchar a través del canal de YouTube de la radio. Esto es Radio FM Libre 92.7 MHz. Nos encuentran ahí en YouTube. Está presentado el programa, ¿le parece si damos comienzo? Sin más preámbulos, comienza la emisión número 137 de La Chimenea.
Esta canción es para ti, Córdoba. Escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su calón de seda, me cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda te cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu estilo doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, a que te desarroque, movido de los Santa Blanca. Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que tonta para todo Córdoba. ¡Hey! Villa Urquiza, ¡hey! San Roque, Parque República, Conservatorio, ¡hey! ¡Hey! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz, siento una guitarra. Una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el programa de la multisectorial Defendamos al Verde a través de FM Libre del 92.7 y retransmitido por nuestras frecuencias amigas como son Radio Comunitaria Zumba la Turba y Radio Comunitaria La Quinta Pata.
Así es, vamos de lleno a la información, a las noticias, a la actualidad, a la realidad alverdiana y urbana de nuestra querida ciudad. Y hablamos de eso porque, hablamos de esto porque es, bueno, un caso emblemático, como decíamos, la situación de la escuela Alejandro Carbó, y es una realidad que se repite no solo en nuestro barrio, sino que es una realidad que ocurre en varios puntos de la ciudad de Córdoba y con varias otras escuelas del ámbito público provincial, ¿no? Vamos a leer un texto y a partir de ahí un poco analizar la situación y la problemática en la cual estamos y las posibles situaciones a salir desde los estudiantes fundamentalmente y desde los vecinos también, ¿no? Este es un texto escrito por un integrante, un compañero de la multisectorial Defendemos a Alberdi, ¿no? La escuela Alejandro Carbó, patrimonio de la educación y de barrio Alberdi. En los últimos meses se ha reavivado el conflicto por la recuperación y restauración del edificio de la Escuela Carbó, ubicado en Avenida Colón. Dicho conflicto lleva años sin resolverse ante la desidia del gobierno provincial y la lucha de la comunidad educativa, en especial los estudiantes. Aquí va un informe que nos acerca el arquitecto, no vamos a decir nombre para preservar su identidad, aunque ya todos lo conocemos, sobre cómo está la situación hoy.
Intervención en el Colegio Alejandro Carbó. El Colegio Alejandro Carbó constituye uno de los edificios de mayor valor arquitectónico patrimonial de Barrio Alberdi, entendido en el marco de la Plaza Colón y su contexto urbano. Actualmente amenazados por la especulación inmobiliaria y el abandono de todos los estados, como sucede con buena parte del patrimonio arquitectónico sobreviviente en el resto de la ciudad.
Fue declarado de interés municipal, tiene protección alta dentro del catálogo de bienes patrimoniales arquitectónicos del municipio, que son las ordenanzas 11.190 y 11.202, y además es monumento histórico provincial, perteneciente al Patrimonio Monumental de Córdoba por su escala, por ser una obra de autor y además por su valor histórico y sociocultural. Este ámbito educativo, que hoy alberga tres niveles, ha formado generaciones enteras de cordobeses. Si bien no fue declarado Monumento Histórico Nacional, hoy en día, por el alto valor que posee, este trámite sería simplemente una formalidad. Su figura es comparable a la de la maternidad, ubicada sobre la misma plaza, y al Hospital de Clínicas, ícono de Barrio Alberdi.
El Estado provincial, titular del inmueble, desconociendo la jurisdicción municipal, inició cuestionables obras de restauración sobre la fachada principal, poniendo en peligro su valor, al modificar su originalidad y singularidad. Los procesos de restauración sobre este tipo de edificios requieren años de trabajo e investigación. A veces, el tiempo de investigación es mayor que el de la obra. Son procesos integrales y multidisciplinares, donde interviene un ejército de mano de obra especializada, buscando llevar el edificio a su estado original. Ese es el significado de restauración, precisamente, volver al estado original.
Multidisciplina y múltiples actores. Sin embargo, la provincia comenzó las intervenciones enfrentándose a quien tiene jurisdicción sobre la ciudad, es decir, la municipalidad, consultándose solo a sí misma con una poco probable búsqueda de antecedentes históricos. Un proceso cargado de irregularidades técnicas llevada a cabo por una gestión que no se ha caracterizado particularmente por el cuidado y la recuperación del patrimonio. La cárcel San Martín, anterior al Carbó, aunque nacida de las mismas teorías arquitectónicas, ideas de Estado, Nación, Ciudadanos, pasó varios meses en el corredor de la muerte. Hoy sobrevive, aunque con destino incierto, por la movilización y expresión de numerosos ciudadanos que entendían su valor.
En el proceso de restauración, existen protocolos y metodologías. No está sujeto a opiniones personales y o subjetividades. Precisamente cualquier duda debe ser consultada y en el peor de los casos, consensuada. Tunear un auto no es lo mismo que restaurarlo. Desconocemos la existencia de un plan integral de restauración, que por supuesto debería incluir la Plaza Colón el patio principal de este edificio.
Hay que entender que la situación de abandono y vaciamiento de muchas obras del patrimonio arquitectónico cordobés no obedece a faltas de política de Estado, sino todo lo contrario. La lógica se completa con los procesos urbanos de degradación que abarcan áreas enteras, esperando la llegada de las soluciones mágicas de los desarrollistas urbanos y promotores inmobiliarios. Esta es la política de Estado del municipio, acompañada por la provincia desde su corporación inmobiliaria, y los que la promueven viven en el mundo de los barrios cerrados y la seguridad privada. Conocemos lo que le sucedió a la Escuela Olmos, después de haber sembrado en la opinión pública que el colegio tenía daños estructurales insalvables y que debía ser demolido.
El cargo Colegio Templo de la Educación, nacido a partir de un concepto de ciudadano y Estado, viene sufriendo este abandono desde hace décadas. El reclamo por parte de alumnos y padres, materializado en protestas, comisiones y tomas durante los últimos años, fue demonizado por los medios y las autoridades, llegando a culpar a los alumnos por vandalismo sobre el edificio. Escasas intervenciones fueron agregando parches al maltratado edificio. Precisamente, una de las características que se conservan en estado original es el revestimiento de piedra París en toda la fachada, que con este tipo de intervenciones se va a arruinar para siempre.
Recorridos que pude hacer en otras oportunidades me mostraron un edificio construido de excelente manera, cuyos problemas obedecen a la pérdida de la cultura del mantenimiento sobre los edificios públicos y al desgaste propio de la edad. El robo del patrimonio mueble es notable. Colecciones enteras de mapas, cuadros y piezas de museo han desaparecido hace décadas. Esta situación ameritaría probablemente el procesamiento y detención de numerosos funcionarios.
La situación de intervención sobre la fachada llevó que el 30 de diciembre del año pasado, a partir de una denuncia del arquitecto Zac, el municipio labrara un acta de paralización y emplazamiento por no tener la autorización correspondiente. Está obligada a paralizar las obras y a poner en regla la situación ante la municipalidad, hecho que no ocurrió y las obras siguieron.
La multisectorial Defendamos a Alberdi y el Centro Vecinal Alberdi, en solidaridad con la comunidad del colegio, principalmente el Centro de Estudiantes, docentes y exalumnos, se acercan a acompañar este reclamo histórico, entendiendo que en la organización y en la suma de intereses comunes, la lucha por la recuperación de los espacios y edificios de nuestro barrio es más efectiva.
En ese marco, exigimos que las tareas se realicen como corresponde, para restaurar el colegio, no para montar una escenografía teatral que la gente pueda ver desde la vereda para repetir, lo están arreglando o algo hacen. Normalmente es mucho más caro arreglar una obra mal restaurada que restaurar. El mal menor no es arreglarla como puedan, el mal menor es déjenla como está. Aunque después de tantos años de gestión sin poder recuperar estos bellos edificios, poco lugar queda para los males menores. En algún momento la provincia podría empezar a dar el ejemplo con edificios bien restaurados, como existen inclusive en otros lugares de nuestro país, porque además es una obligación cultural y educativa.
El miércoles pasado, luego de una reunión en el Ministerio de Infraestructura de la provincia con Javier Taborda, asesor del ministro de Educación, y la arquitecta Andrea Cesana, encargada de la obra, se acordó armar una mesa de participación para seguir este proceso, con la promesa de frenar las obras hasta tanto no se discute en ese ámbito. La insistencia de la provincia en no reconocer la jurisdicción municipal, sin embargo, genera ruido. insistiremos en ese tema, no porque la participación de la municipalidad asegure la correcta ejecución del proyecto, sino porque es lo que corresponde y porque se tienen que hacer cargo. Por nuestra parte, fueron abundantes los cuestionamientos administrativos y técnicos, sobre todo luego de tomar contacto con el arquitecto Adrián Sack, docente de construcciones de la Universidad Nacional de Córdoba, quien fue el que presentara la correspondiente denuncia en el organismo municipal y quien también se encontraba en aquella reunión junto con alumnos del Centro de Estudiantes del colegio y quien escribe. De esta charla con las autoridades surgió una visita al colegio para el viernes a las 14:30, esto fue el viernes pasado, a donde concurrimos varios ahí, con la arquitecta Andrea Cesana, para buscarle solución a estos conflictos y empezar a trabajar incorporando otras miradas. Quien tenga interés en este tema, por favor, puede acercarse y acompañarnos con las reservas del caso.
Esperamos que esta predisposición de la provincia sea un punto de partida para trabajar en esto y en otros temas derivados que hablamos durante la conversación mantenida en aquella reunión. Son extensas las tareas que hay que realizar, pero esta sería más fácil si se realiza como corresponde y con gestión ciudadana. Creemos que existe otra forma de manejo y gestión del patrimonio público, arquitectónico patrimonial en este caso. Estamos a disposición de las autoridades, que si es que existe lo principal, decisión política.
Rondaba la fuente la blanca paloma, que perdió su rumbo por un temporal. ¿Quién sabe de dónde vendría en su vuelo? Un niño le daba su miga de pan. Eran dos amigos, dos buenos amigos. Blanca la paloma, blanco el delantal. Y al final tuvieron el mismo destino. Y juntos, muy juntos, como dos amigos, emprendieron vuelo a la eternidad. Guardapolvo blanco, travieso chiquillo, iba el estudiante por la gran ciudad. Una encrucijada apagó tu vida, como aquella herida y dulce torca. Cayeron tus libros como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido como un blanco lirio, que una mano amiga lo dejó al pasar. Hoy está dormido como un blanco lirio, que una mano amiga lo dejó al pasar. Son los estudiantes, las mansas palomas, mensaje de ciencia que el cielo nos da. Si vas por el bosque, cazador furtivo,
no cazas. Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial. Y antes de seguir con esto que acabamos de leer, les recordamos los teléfonos. 489-3929, ese es el fijo para comunicarse con nuestra radio. También está el celular.
Sí, lo pueden hacer al 351-55-90-100. Y si no, a través de Facebook nos encuentran como La Chimenea Radio Libre FM 92.5.
Leíamos recién un texto, bueno, bastante largo, pero que un poco explicaba de una manera bastante, bastante clara y contundente lo que viene ocurriendo con el edificio del Carbó, algo que todos los vecinos de Alberdi y mucha gente de la ciudad sabe, conoce y comprende, que bueno, es uno de los tantos casos, ¿no? Podemos hablar del Jerónimo Luis, del Agustín Garzón Agulla, Colegio de General Paz, y hay un par de colegios más monumentales, llamados así, que tienen esta tradición arquitectónica de autor, con materiales particulares y construcciones que ya tienen como 100 años y que por detrás están viniéndose abajo, ¿no es cierto? Para charlar un poco de este tema, bueno, vamos a dejar de hablar nosotros un poquito y la idea es que pueda comentar desde su experiencia personal y lo que ha sido el triunfo del centro de estudiantes y también lo que se viene viviendo como estudiante hacia adentro del edificio del cole, ¿no, Vicky?
Sí, esos son los colegios palacios que vos nombras. Pasaron muchos colegios por lo mismo que estamos pasando nosotros ahora, esto de la restauración, que es una mentira que termina siendo un poco de pintura arruinando la originalidad. Son patrimonios culturales, más allá de ser un colegio o no, son monumentos históricos para toda la comunidad y los vienen arruinando hace rato. Yo quería comentar también, cuando leíste la nota, lo de la cárcel de San Martín. Yo soy de San Martín, en realidad Los Paraísos, pero también estuvimos en eso, y últimamente hay que estar en todas o se la mandan bastante. Y el centro de estudiantes, sí, es verdad, el barrio conoce la lucha del colegio, sobre todo por cuando fue un poco más grave, porque más allá ahora lo de la fachada es un tema, pero en 2015 estábamos peleando por tener al menos los baños, las aulas. Al día de hoy eso mejoró un poco, y por eso queríamos jugarnos con esto de las horas, que ya podemos tener tiempo de decir, vamos un poco más allá, nos demos el lujo de arreglar las rejas, la fachada, pero nos engañaron un poco. Por suerte conocimos a Adrián Sack, que es el que hizo la denuncia, y él nos guió bastante, también junto a Defendamos Alberdi, a darnos cuenta que en esto no podemos dejarles hacer lo que quieran. Nosotros tuvimos reuniones con el gobierno, pero siempre es la de dejarnos tranquilos con lo que están haciendo, y en realidad después con un perdón no salvan nada. Nosotros ahora estamos tratando de generar una comisión de trabajo que siga las obras, con gente externa al colegio, así como el centro vecinal, Defendamos Alberdi, dando la participación de la gente que el centro de estudiantes confía de poder laborar bien esto, porque en realidad hay gente a cargo de cosas así como del patrimonio, secretarías a cargo, pero al final es un bueno, sí, ustedes hagan, y no parece que están cumpliendo bien su rol.
Sí, un poco también tiene que ver justamente con lo que se anunciaba ahí un poco en la carta, que tiene que ver con una decisión política, ¿no? Con una voluntad política. Ahora, vos estás en sexto año, ¿no es cierto? Siendo...
No, quinto.
Ah, quinto, mira, claro. ¿Cómo has sido? ¿Vos estás desde primer año ahí? ¿Has ido al primario?
No, fui al presidente Kennedy en el primario, y el cargo de casualidad yo iba a ser una monserratense como mis hermanos, y bueno, ahí quedé. No, desde segundo año más o menos, y bueno, ya la toma en 2015, tercer año, fue algo que nos agarró a todos. Siempre quise participar, y por ahí tuve otros espacios antes. El centro estudiante fue lo que más me atrapó. Me siento que es algo muy importante, es donde tenemos que estar muchos, y no, la verdad que el cole nos necesita una banda. En muchos colegios pasa lo mismo, por el cargo, bueno, nos atrapó en la toma a todos, y sí que estoy participando desde 2014.
Vicky, si bien vos decís que, bueno, que has entrado hace unos años, sabemos que esta problemática viene desde hace años. Nosotros hasta Defendamos Alberdi en numerosas oportunidades hemos tomado este tema, hemos ido a apoyar las tomas. Para eso nos está acompañando acá un ex presidente del Centro de Estudiantes, antes, o sea, un poco más en año, y que también colaborador desde el espacio donde él milita ahora, en la Juventud Montonera, digamos, que forma parte de la multisectorial Defendamos Alberdi.
Y que además, perdón, marca una tradición con la cuestión de las tomas. Vos hablabas de la toma del 2015, y también hubo otra toma anterior en 2010, ¿no?
Nos está acompañando entonces aquí Ezequiel Echenique. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido.
Bienvenido. Che, muy bien. Me parece muy bueno estos espacios, ¿no? De que nos podamos encontrar en la radio de la multisectorial, que particularmente a los carbocenses, ya sé que se quedaba ahí enamorado del carbo, nos ha acompañado, digamos, en todo este proceso de lucha, ha sido fundamental. Y la verdad está muy bueno poder encontrarnos acá con la compañera, de que con todos los años que han pasado, darnos cuenta también con lo que ella relata, que le hacen la misma estrategia desde los mismos funcionarios del gobierno que nos hacían a nosotros para desinflar la lucha. O sea que seguramente es muy valioso todo lo que se logró en todos estos procesos, pero sin embargo esto de comisión de obra, de que los viernes nos juntemos, de que vamos a hacer un plan de obras para restaurar, digamos, que a nosotros nos lo han hecho, y y que creo de que está bueno que podamos unir todo ese proceso de lucha, porque si vemos quiénes son los funcionarios que estaban en el 2008, cuando se cae el cielo raso de la cantina, digamos, y quiénes son los funcionarios que están hoy, quizá nos llevemos una no tan grata sorpresa, digamos. Para que, digo, me refiero en el sentido de que se hagan los desentendidos a querer hacer un nuevo plan de obra, de querer ver cuáles son los problemas del colegio, cuando en teoría realmente ya tienen ellos, digamos, cuáles son las gran problemáticas.
Así que estamos hablando de 9 años.
Y sí, menos. Sí,
9 años, ¿no?
9 años.
Sí, lo que nosotros nos decimos es 2010, 2015, que no tengamos que llegar 2020, que sea una toma más.
Y claro. Y lo que me parece también es de que estos funcionarios se dieron una estrategia para poder romper con todo este canal de lucha que se venía dando, ¿no? Creciente. Los tipos en el 2010, cuando se hacen las tomas, ellos crean la UES como organización de estudiantes secundarios propia del gobierno, con entrada irrestricta a todos los colegios para formar los centros de estudiantes, digamos, generando puestos de trabajo para esos jóvenes, digamos, que son, ellos saben cuáles son las necesidades que hay de los jóvenes y crean estrategias para desinflar, digamos. Ahora, nosotros creo deberíamos pensar todos, pensarnos cuáles son las estrategias que nos podemos dar para continuar los procesos de lucha y que no nos desinflen, digamos, en este sentido.
Bueno, nosotros el año pasado ya oficializamos la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba, haciendo esta alternativa a lo que es la UES. Siempre pasa que, como vos dijiste, en 2010 había muchas tomas, en 2015 también fueron casi 20 colegios en toda la provincia tomados, y no, siempre nos vemos así en las apuradas, por así decirlo, a esto de nos organicemos y nos juntemos y no tenemos bien dónde. Ahora la Federación busca eso. Así que está bueno al menos tener las cosas claras un poco antes de las apuradas.
Es importante también, y me parece que es para resaltar esa cuestión de promociones, ¿no? Que van pasando, las realidades siguen siendo las mismas, y además de esas realidades que siguen siendo las mismas, las preocupaciones y los miedos que uno tiene como militante, como luchador, incluso como ustedes como estudiantes, está latente ese miedo de que el colegio, el edificio del colegio, deje de ser lo que es, ¿no es cierto? Y es algo latente porque lo vemos en las propias prácticas del poder político de turno, ¿no es cierto? Que viene siendo desde hace ya casi 16, 15 años, viene siendo el mismo poder político, del mismo color partidario. Pero seguramente si hubiera otro color partidario, las políticas de degradación y desgaste seguirían siendo las mismas, ¿no es cierto?
Yo una preguntita más a los dos, les pregunto. ¿Consideran que hay una identidad, eso que vos dijiste, Carlos? ¿Hay una identidad formada que tiene que ver con el barrio? Porque, ¿por qué lo digo? Porque no solamente en el espacio donde está el ES, en la murga misma hay muchos alumnos del Carbo que pasaron por el Carbo y que les queda eso, ¿no? Me parece muy fuerte la identidad. Esas mateadas en la Plaza Colón, ¿no? Toda la actividad que se genera ahí. ¿Cómo lo viven ustedes a eso?
Sí, la identidad carbonense. No es el mismo orgullo del Monse, así, porque siempre nos dicen...
Guarda que te van a saltar a la segunda.
¿Está chequeado esto?
No, nosotros... yo creo que lo que te iba a decir, lo que dijiste recién, eso de que el cargo deje de ser lo que es. Ya pasó, yo creo que hay mucha gente que te dice, ah, el Carbo, sí, como antes alto colegio y ahora cualquier cosa. En realidad nosotros siempre pensamos que eso fue el paso de nació una provincia y eso lo fue arruinando. Pero el orgullo está, así sea por la lucha y saber de que el cole está abajo, los estudiantes están muy arriba, hay mucha identidad. A veces se pierde, pero es algo que el centro de estudiantes trabaja, promueve, y en eso que vos decís de las etapas generacionales del cole, nosotros, yo me quiero ir de acá sabiendo que hay un montón de chicos más que están bien parados y que quieren seguir la misma. Los chicos de la murga yo los conozco y son egresados hace años. La Lucia Sosa, la Vicky Binding, son chicas que nos marcaron en parte, que no estamos acá de casualidad, así que por suerte nos seguimos escuchando, viendo las caras, y que el cargo, o al menos el orgullo del estudiante del cargo, siempre va a estar adelante, pues eso estamos.
es un poco la aquella promesa que, más que promesa, aquel pensamiento que manaba Rodolfo Walsh, ¿no? La cuestión de la, sí, de los eslabones, de no perder la historia y la memoria, y saber que si uno tiene su propia historia como trabajadores, como laburantes, como estudiantes, se pueden continuar las luchas. Y es algo que un poco se ha reflejado en el Carbó, y es muy interesante lo que precisamente estás diciendo, Vicky, que estás hablando de compañeras que a vos te marcaron, que estuvieron en generaciones anteriores, y que seguramente esas compañeras también están marcadas por estudiantes anteriores, como puede ser ese Chenique, o también otro que tenemos acá al lado, que también es un ex Carbó, que no se está haciendo cargo.
Yo lo que quería decir, justo como lo que decía acá la compañera, que me parece que está bueno, insisto, digamos, con estos canales de encuentro, digamos, los procesos de lucha, de que, por ejemplo, ella le nombraba a la Lucía Sosa recién, y que yo me acuerdo cuando estábamos nosotros en el centro estudiante, todo el proceso de lucha que hacíamos, las movilizaciones hasta Casa de Gobierno, Lucía Sosa era una piba de las chiquitas, digamos, de primer año. Entonces yo me acuerdo que eran los que iban adelante en la marcha, que los íbamos. Entonces, pensar, digamos, de que a partir de todo ese proceso va continuando, digamos, va quedando una huella que hay que tratar de reflotarla, digamos, pero que esa huella continúa, y de que quizás significa algo, digamos, encontrarnos para avanzar y pensar un nuevo proceso revolucionario, y que esos eslabones no los logren romper en el fondo, me parece que está bueno poder continuarlo en algún espacio, digamos.
Nos están visitando hoy Ezequiel Echenique, ex alumno del Carbó, ex presidente del Centro Estudiante, y también Victoria Velasco, secretaria general del Centro Estudiantes del Colegio Alejandro Carbó actualmente. Vamos a seguir charlando con ellos, vamos a escuchar algo de música ahora, si les parece. Quería acotar algo más usted, compañero. Recordamos que siguen vigentes los sorteos, pueden comunicarse para participar por la pizza del Barcito y el desayuno completo de La Casona al número 489-3929, y si no, nos pueden escribir al número 351-5590-100. Están llegando varios mensajes, ya lo vamos a estar leyendo. Vamos a volver para seguir charlando con los compañeros y cerrar un poquito este tema. Vamos con algo de música, ahora vamos a escuchar al gran Rubén Blades, que comienza a sonar así de esta manera, en la chimenea, con esto que se llama Hipocresía.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan de quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María,
vez. Solo hay excusas y pretextos, una retórica maltrecha para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal, y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende, porque los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa de Defendamos Alberdi. Estábamos escuchando a Rubén Blades con esto que se llama Hipocresía, tema también recomendado por la fiel oyente, como es la Leto.
Ah, mira.
Leticia Torana estuvo recomendando el tema también. Así
estuvo
que,
asesorado, veo.
Vamos a mandar algunos saludos, los mensajes que han llegado. Siempre firmas al pie del cañón, ahí el Bali Chiro también escuchando de temprano, nos manda un saludo grande. Mando un saludo grande a Sol, también lo está escuchando de temprano. Al compañero Jorge Buenaventura, el mono de Cumbres Mandinga, lo está escuchando, dice.
El contador,
un saludo muy grande, siempre en la lucha, nos manda un saludo grande. Y pedí el tema de la murga, muchos para unos pocos, que lo habíamos pasado justamente al comienzo, así que no lo puedo escuchar, dice, así que un saludo grande para él. Un saludo también para Victoria Mignik, que estaba escuchando justamente antes que le mencionara acá a la compañera Victoria Velasco. Decía que estaba muy, muy contenta que le dieran este espacio para hablar de estos temas, que está muy orgullosa de la compañera acá del Centro Estudiante, y agradecía, bueno, por darle el espacio para que se hablen de estos temas.
Así es. Bueno, un poco para ir cerrando, redondeando el tema y terminando un poco la cuestión de todo esto que venimos charlando, un poco hablando de las luchas, ¿no? Eso vos querías comentar algo recién, lo que las luchas que se dieron en aquella época y cómo terminaron, por ejemplo, lo de la escalera de emergencia, ¿no?
Sí, lo que estaba comentando acá era de que cuando se dio el proceso nuestro en el 2008, existieron una serie de reclamos que tenían que ver con la seguridad, ¿no? Y pensemos de que es la seguridad de estudiantes que son jóvenes y niños en un colegio céntrico, es decir, son, no sé hoy cuántos hay, pero en ese momento éramos como 1.500, 2.000 estudiantes todos los días. Entonces es la seguridad de un grupo importante de gente, y entre los reclamos que había y las promesas que nos hicieron era la escalera de emergencia, es todo esto en 100 días, la escalera de emergencia, y cada 90 días un plan de evacuación, y cada 90 días un simulacro de evacuación, ¿no? Entonces a mí me interesaba saber si con el tiempo realmente se había logrado avanzar con eso, porque, qué sé yo, la escalera de emergencia se ve desde la calle, pero no sé en realidad si es solo una fachada, digamos, agregada, o realmente funciona como sistema de evacuación, digamos, para los jóvenes.
Vicky.
Sí, ese se ve desde la calle, son las escaleras, las rampas por donde empezaron, no siempre empiezan. Nosotros en 2015 pedimos las escaleras, la rampa para discapacitados que no teníamos, teniendo un compañero de silla de ruedas, sin tener los baños tampoco para discapacitados, los baños, el resto de los baños que ya están también deteriorados, son muchas cosas. Y de las escaleras de emergencia por ahora están terminadas. Los que nos pusimos a ver por ahí cerca sabemos, uy, se mueven un montón, no entendemos mucho si funcionan o no, pero el plan de evacuación, esto de
el simulacro
no se hizo. Pero empezaron por ahí, la rampa también mal hecha. Por suerte los profes son los que los arquitectos, los profes de tecnología, plástica, son los que colaboran mucho en ese sentido. Siempre es como, bueno, toma las llaves del baño y ya están listas. Y no, ellos insisten, van, controlan, y no, porque eso de los parches siempre pasa. El año pasado empezaron, por suerte, tratando de insistir mucho que dejen los parches por un rato, las obras de carpintería, en el sentido de la puerta, porque no, te arregla la puerta, la abre un profe y se queda con el picaporte en la mano, y después dicen, bueno, ustedes la rompieron si la arreglamos la semana pasada, no, está mal hecha. Y así insistiendo con todo, pero eso de que la culpa la tenemos nosotros, los 2.000 de secundario, y el resto, son 5.000 personas en el día, en todo el colegio. Siempre la tienen adelante de sus responsabilidades en realidad.
Yo una última reflexión, porque ya me tengo que ir también, pero me parece que escuchándolos acá a la compañera y al compañero, y por lo que uno ve también, uno habla como docente, ¿no? Yo estoy cerca de ahí y me parece que evidentemente hay un plan sistemático que tiene que ver con degradar la educación pública. Los que somos un poco más entrados en años sabemos que el colegio, la escuela Alejandro Carbo, en su momento era un colegio de los más prestigiosos de Córdoba. Estoy hablando hasta la década de los 80, ¿no? O sea, digamos, te llaman latino, o sea, estaba el Montserrat y estaba el que quería estudiar el bachillerato, esas cosas, era un colegio de los mejores, los más prestigiosos, ¿no? Y que sistemáticamente se lo intenta, ¿no?, degradar con esto, ¿no?, de los comentarios por ahí que salen en la prensa. Y con la... en Córdoba ya pasó de un hecho consumado que una escuela tradicional como era el Olmo se transforma en un shopping. Creemos desde lo multisectorial que va en ese camino, digamos que hay alguien que tiene la idea de seguir degradando el edificio, pero la resistencia de los estudiantes, particularmente de la comunidad educativa en general, pero de los estudiantes, no solamente los que están ahora, sino los que pasaron anteriormente, han hecho fracasar, digamos, esos planes. Entonces, la verdad que muy orgullosos de poder haberlos recibido acá, y bueno, contando con todo el apoyo para todas las acciones que sigue teniendo tanto el centro de estudiantes como la comunidad educativa en general, no solamente para salvar un edificio que es símbolo del barrio, sino también para salvar la educación pública y que recupere el nivel que supo tener en alguna época.
Sí, bueno, para ir cerrando el tema, estaría bueno plantear lo que va a desarrollarse de ahora en adelante, un poco a partir de las relaciones con el arquitecto Adrián Sack. Bueno, la activación y el protagonismo que están ejerciendo los estudiantes desde el centro de estudiantes, y teniendo en cuenta toda la movida del inicio del ciclo lectivo, seguramente vamos a seguir teniendo informaciones y problemáticas detrás de esto. Pero hay algo importante que tiene que ver con la fachada, ¿no? Con lo que se ha hecho, con la obra de la empresa Texturalis, de la cual ya estuvimos hablando en programas anteriores, y que efectivamente arquitectos especializados en patrimonio, como el mismo Adrián Sack, y un personaje nuevo que ha aparecido, una persona que conoció nuestro arquitecto de la multisectorial Defendamos Alberdi, el nombre lo tengo anotado, voy a tener que corroborarlo, un funcionario de nivel nacional de patrimonio histórico a nivel nacional, ¿no es cierto? Bueno, no lo tengo el nombre, he fallado ahí, pero lo que se ha logrado a partir de la relación con esta persona, con este arquitecto especializado en patrimonio, es que desde los estudiantes del Carbó, desde la comunidad del Carbó, junto con vecinos que militamos en Alberdi defendiendo la realidad patrimonial del barrio, logramos confeccionar una carta, un pedido, para convertir al Fabio Gremienteri, así es, me están asesorando ahí, el arquitecto de la Murgues, el arquitecto de la multisectorial, Raúl, que nos pase el nombre, Fabio Gremienteri. Nos quedamos charlando el viernes con él, y fue él un poco el que nos sugirió, bueno, ¿por qué no envían una carta a la subsecretaría o secretaría de patrimonio de la nación para convertir al Carbó en edificio patrimonial a nivel nacional, y entonces lograr que desde el estado provincial efectivamente no se sigan degradando estos estos lugares y las distintas partes del carbo que son importantes. La fachada del carbo, como bien decía la carta que hemos leído previamente, tiene un material particular que es la piedra París. Cuando se la ha revocado con lo que se le ha hecho, que se le dice que ha sido una mano de pintura de la empresa Texturalis y a pedido del gobierno provincial, lo que se ha hecho ha sido una simple pintada, y lo que genera por detrás de eso en términos estructurales, y con esto ya cierro de mi parte, tiene que ver con que esa fachada que se le ha hecho es solo postergar la degradación, y que dentro de 5 años esos materiales se empiecen a resquebrajar y la situación del material de la piedra París, el material original de la fachada, termine en peor estado. Entonces, por detrás de eso está el miedo, está el peligro, está la alarma de que utilicen estas técnicas o estas formas de emparchado del edificio, que ellos la llaman erróneamente restauración, y termina siendo algo que agrava aún más la situación estructural del edificio,
¿no? Sobre todo porque no lo van a mantener, porque si decís, lo pintaste y no lo van a volver a tocar por más de 10 años, y que es al vicio también en ese sentido. La solicitud del Cole y la Plaza Colón es un pedido por las dos cosas como patrimonio nacional. Está bueno, en realidad el gobierno provincial empezó las obras pasando por alto esto de que el Cole tiene interés municipal. Tuvimos una reunión y fue como, bueno, si quieren ayuden, digamos, están haciendo todo mal, digamos. Así que esperamos que con esto haya un poco más de seriedad del asunto. Y quién sabe, capaz que teniendo este interés volver a esto del carbón, lo que era como Cole Nacional, algún día sería lo mejor.
Vamos cerrando entonces el tema. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas del Cole del Alejandro Carbó. Seguramente Victoria la volveremos a invitar en algún momento, sí, junto con el resto de los compañeros del Centro Estudiante. Que esperamos que sean 10. Acá los meteremos, estarán adentro y serán ustedes los que hablen y no nosotros. Gracias a ese Chenique, ya has estado invitado acá y seguramente vas a volver a estar. Seguimos entonces, vamos con alguna música. ¿Tiene alguna idea? Yo tenía una ahí. Si le parece, tiene ahí El Tiempo Me Enseñó, compañero Bucci. Cortamos entonces con este tema del carbó y ya se nos viene todo el tema murguero. ¿Usted, don Charra?
Me retiro.
¿Seguro?
Del próximo programa.
Sí. Ya lo vamos a ver ahí en la verdulería, en la mítica esquina de 9 de julio en Neuquén.
Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Ese. Cuando quieran, chico, las puertas están abiertas.
Gracias,
de la radio, así que muchas gracias por venir. Vamos con la música. Seguimos La Chimenea. Suena así, Tabaré Cardoso.
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la valera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano.
Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
We'll be right back.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Y el carnaval siempre fue peligroso por la juntada, digamos, ¿no? El carnaval es aquella fiesta donde se construye un espacio-tiempo particular, ¿no? Que tiene mucho que ver con el espacio-tiempo del juego, ¿eh? El carnaval es fundamentalmente juego. Y el juego siempre es transgresor, digamos, porque es una práctica de la libertad. Entonces el carnaval, digamos, en esto del encuentro entre los vecinos, en esto de la celebración del pueblo, dando cuenta de lo que son y de lo que quieren ser, porque también tiene que ver eso un poco con el celebrar la identidad, ¿sí? Es una identidad que mostramos lo que somos, pero también mostramos lo que queremos ser. Entonces el carnaval de alguna manera intenta anticipar este otro mundo que queremos construir, un mundo más igualitario, un mundo, digamos, donde se construye el orden social desde otro lugar, ¿sí? Desde la alegría, desde un carácter festivo. Así que bueno, digo, se tornó peligroso por eso, digamos, ¿no? Porque el juego, el encuentro, la fiesta, la alegría, para los de arriba siempre es peligroso.
En la dictadura militar
se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
Mar descontrolada, contemplate en febrero, Dios Momo despertó. Y al ver cómo la gente va llegando a la plaza, se empieza a armar el corso que tanto se extrañó.
En vivo
se pintará la cara, la leva preparada. Vamos para la esquina, comienza la función. Suenan los bombos porque está en la voz del barrio. Del Córdoba son la toma de Come Chingón. Celeste, blanco y negro tiñen las calles de Alberdi. Con su estandarte vuelve la murga a robarle una sonrisa para llevarse en su corazón.
Cantando,
Zama de Chango, me encontrarás en la madrugada, en los balcones de las calles de la barricada. Me voy con Momo si no me vieran volver.
Tesoro.
sueño febrero en el barrio, como el sol que enciende el motor de la alegría. Te sueño en colores fundidos en el asfalto, transitando las huellas de viejos carnavales, escribiendo la historia de los locos y locas que bailan.
Cantando, zamba de chango me encontrarás en la madrugada, en los balcones de las calles de la barricada. Me voy con Momo si no me vieran volver.
¿Acaso será la herencia del chango? ¿Será la herencia del gringo y de Atilio? ¿Será ese fuego que no se apaga? Quizás sean las voces de los sin zapatos, música que suena en carnaval. Quizás sean los saltos de estos locos y locas, caricias para este suelo que dejará de llorar.
Me voy con Momo si no me vieran volver. Me voy con Momo si no me vieran volver. Me voy con Momo si no me vieran volver.
Y así en la chimenea, improvisando un acústico murguero, señor Pollo Jorge Porres en la guitarra, y acá acompañándonos José Aidar. ¿Puede ser?
En el colchón de voces y la glosa ahí de sí, compañero. Sí,
somos como una fórmula, seríamos una murga reducida. Bueno. Seríamos como la reducida de Alberdi, sería.
Algo así, ¿puede ser?
Sí, ¿no? Podemos hacer, bueno, hacemos cumpleaños de 15, despedida de soltero, de soltera también.
Pueden contratarnos.
En carnaval estamos
sin trabajo. El diablo de Alberdi.
Estamos improvisando una canción de la murga Los Descontrolados de Alberdi, se titula Me voy con Momo, y con esto que estábamos hablando al principio del programa, que ya estamos palpitando, ya nos pisa los talones los carnavales, y particularmente los carnavales populares de nuestro barrio, carnavales populares de barrio Alberdi, Corsos, octavo aniversario de la murga del barrio Los Descontrolados de Alberdi, para este próximo lunes y martes feriados de carnaval, 27 y 28 de febrero, como desde hace 7 años... carnaval en la Plaza Jerónimo del Barco, ¿no? Ya lo estamos palpitando, ya se siente, ya lo estamos organizando, así que están todos más que invitados y de eso vamos a hablar ahora, ¿no? De esta fiesta ya se está transformando de alguna forma en tradicional del barrio, si se quiere, que lleva mucho esfuerzo, que conlleva mucho trabajo de todos los integrantes de la murga, de vecinos, de Defendamos Alberdi y de muchos amigos y vecinos y familiares que colaboran para que esta fiesta se pueda llevar adelante de forma totalmente autogestiva, es decir, a pulmón, que es un trabajo bastante arduo, se podría decir, ¿no?
Bueno, quería hacer hincapié en lo que vos decías, Rodrigo, con relación a cómo el barrio, digamos, se ha... Ha tomado parte, digamos, de esta fiesta popular y justamente ya no se reduce. A mí me parece que lo más lindo que hemos podido charlar en la idea de empezar a armar los corsos es que se ha generado una nueva idea en el planteo del corso, como ya no más un corso donde se festeja un cumpleaños de una murga y van murgas y no sé qué, sino ya más como una expresión popular, una fiesta popular de carnaval, donde se da cita a un montón de expresiones del carnaval y donde se da cita, bueno, miles de vecinos, vecinas que se acercan, también con inquietudes de otra índole, con la idea de juntarse, la idea de conversar. Entonces pasan cosas fuertísima. Yo tengo la suerte de estar hace varios años ya viviendo esas experiencias dentro de la fiesta popular de carnaval, y suceden cosas como vecinos que no se ven en la semana o hace un tiempo, que laburan porque la escuela, porque los chicos, porque no sé qué cosa, de repente se encuentran ese día que es feriado y se comparten un mate y charlan capaz de alguna otra cosa, problemáticas, alegrías, no sé qué, festejo, que el fútbol, que no sé qué, y de repente se arma un clima familiar, se arma un clima de barrio donde se empieza a compartir otra cosa más allá de la expresión propiamente dicha de murga, más allá de el cumpleaños de los descontrolados del Verdi, que para mí, y yo sé que para ustedes también y para todos nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando, es muy importante cumplir 8 años. Más allá de eso, no quisiera decir que pase un segundo plano, pero sí se convierte como en un eslabón más de esta fiesta popular que, bueno, ya se viene dando de una manera maravillosa en los años anteriores y que bueno, estamos contentísimos, sobre todo de saber que hay una aceptación importantísima del barrio y que, por ejemplo, el año pasado hemos contado con 7.000 personas, más o menos aproximadamente, en los 2 días de carnaval. Entonces, para eso, no solamente que está bueno que venga mucha gente, sino también nos pone contento también saber que nosotras mismas, vecinos, digo, nos garantizamos la seguridad, nos garantizamos que la fiesta la pasemos todos bien, que sea un lindo espacio de encuentro y no hayan inconvenientes, no hayan problemas. Se pierde uno que otro chico para variar todos los años, pero lo encontramos.
Tiene que ver con la masividad.
No, no, también. Yo siempre digo que lo que no se pierden los chicos, lo que se pierden son los padres. Tal
cual. Los chicos están siendo cuidados por esa gran familia.
En Alberti se pierden los padres y las madres, y los chicos andan ahí viendo el corso.
Algo importante que decías, Pollo, y me parece que es el eje de esta cuestión, que tiene que ver con esa idea de hacer un corso desde el barrio, desde una murga, donde hay jóvenes, ex estudiantes de colegios del barrio, gente que milita, que puede ser mi caso, y por supuesto vecinos también, y otros extranjeros que ya son adoptados, como, bueno, vos creo que sos un caso, un adoptado de Alberti, ¿no es cierto? Y algo interesante es que por detrás de esa cuestión de que la seguridad la garantizamos nosotros, el espectáculo lo garantizamos nosotros, el buffet, las actividades, las propuestas, las consentimos y las emergemos nosotros, tiene que ver con esa idea de autogestión, ¿no? Y que también hace un poco esa idea de democracia participativa que en vastos sectores de la sociedad desde hace varios años ya se viene impulsando, y que tiene que ver también con esa idea de retomar las fechas de carnaval, ¿no? Hace un rato escuchamos el audio de un personaje que está involucrado en el ámbito murguero.
Sí, un referente para un montón de gente, sí.
Y que más allá de esas referencias, en realidad tiene que ver con una tradición de lucha y resistencia velada, invisibilizada y muchas veces ninguneada por ser simplemente cultural, ¿no? Y que con eso, al mismo tiempo, terminan siendo un montón de cosas. Una de las frases que me parece refleja mucho esta idea de las cuestiones que vos contabas, Pollo, que son muy importantes porque reflejan un sentimiento también, tiene que ver con una frase, una especie de eslogan que aparece en varios ámbitos murgueros y fundamentalmente en muchas letras de los descontrolados de Alberti, ¿no? Barrio, lucha y carnaval es un poco el reflejo de esas ideas que se cristalizan y se plasman en un corso y en ese evento que trasciende ya el carnaval y el corso y se convierte en un fenómeno popular, barrial y vecinal, ¿no es cierto?
Sí, para mí es importante también destacar que me parece que el carnaval es sumamente importante también porque de alguna manera rompe con ciertas características de elite, digamos, con ciertas cuestiones que tienen que ver con esas fiestas donde se junta la barriada, digamos, e históricamente se juntaban los negros a candombear, se juntaban las diferentes expresiones, se juntaban las comparsas, se juntaban los indios, y también importante para nosotros hacerlo en el barrio, en nuestra Córdoba querida, que tanto quiero después de tantos años de vivir en esta provincia, como vos decías muy bien, me han adoptado en esta provincia y tanto quiero. Y siempre llega febrero y no puedo, donde quiera que esté, no puedo dejar de volver. Es importante para nosotros también darle continuidad a la tradición carnavalera cordobesa también, ¿no? Porque parece que, sin desmerecer a nuestros compañeros del norte, parece que el carnaval fuera en el norte, que fuera en Uruguay, que fuera en Buenos Aires, o que fuera en Gualeguaychú, en el peor de los casos, cuando cada ciudad tiene sus propias expresiones carnavaleras, en los barrios siempre hay un zurdo, un bombo, un algo sonando, gente que pintándose, disfrazándose. De hecho, yo hace un par de días nomás que llegué de San Juan, de la provincia de donde vengo yo.
¿De donde te echaron?
De donde me echaron. Y nada, también compartiendo con compañeros como por ejemplo de los Románticos Desamparados de la edad de San Juan, y preparándose para la fecha de carnaval también, para los corsos también de manera autogestiva, popular, ¿verdad? En la Plaza Desamparados, también con las mismas problemáticas que tenemos nosotros, con la misma alegría, con el mismo laburo, digo, pero cada uno metiéndole en su espacio y fortaleciendo los espacios de lucha y de trabajo que son importantísimos para reivindicar no solamente esta fecha, sino para darle como el marco de importancia que tiene, digamos, el carnaval. Uh-huh. Y lo que significa el carnaval para un pueblo que no me quiero largar a hablar, porque bueno, pero para un pueblo que no solamente en este momento de gobierno, sino ya en años anteriores y años anteriores, sufre la opresión y la represión cultural y cuestiones que tienen que ver con no dejar liberar ese espíritu, digamos, de diablo, con ese espíritu ancestral que está dentro de nosotros y que tiene que ver con la festividad y la liberación, que solo la podemos conseguir en carnaval.
Sí, me parece, justo se me venía a la cabeza algo que, bueno, muchos que han tenido algún tipo de formación intelectual lo conocerán, y está esa historia de Rodolfo Kusch, ¿no? Un escritor, un antropólogo, que hablaba justamente del hedor de América, ¿no? Y ese hedor tiene que ver con esa cultura todo el tiempo escondida bajo la alfombra de la modernidad o del eurocentrismo o de esa blancura que impide que esa diversidad que nos caracteriza como pueblos emerja, ¿no? Se han impuesto sucesivamente en América esas tradiciones de los países centrales donde una población, una sociedad tiene que ser igual, homogénea, ¿no? Y la realidad es que nuestras sociedades, por el propio proceso histórico que hemos tenido, somos un menjunje, un cambalache, una mezcla, un barro de muchos colores y de muchas tradiciones que muchas veces terminan chocándose, ¿no? Y bueno, como bien decís, Pollo, con esa sabiduría antropológica casi, ¿no?
Es que sí, el carnaval es una cuestión que es, digo, súper interesante para no solamente para vivirlo, sino como un espacio de trinchera, te diría. Uh-huh. Yo, ¿no? Como un lugar de resistencia, más allá de la poesía, sin desmerecer a los compañeros poetas, más allá de la poesía y esta idea así que también hay media amorosa y romántica de me pinto la cara y salgo a bailar y el carnaval me transforma. Hay algo de resistencia, de lucha, de trinchera.
De hecho, así nace, ¿no?
En el espacio, claro, por supuesto, claro. En el espacio del carnaval, que es sumamente importante, porque para mí es donde uno le patea el tablero a los gobiernos, le patea el tablero
a los poderosos,
y los tipos se ven desbordados, no saben ni qué hacer, entonces la gente se libera de un montón de ataduras, la policía no tiene la posibilidad de reprimir porque estamos festejando cuestiones que tienen que ver con la alegría.
Un poco como decía el texto del comienzo de Pablo Ramos, dice, es la subversión a lo establecido, es la respuesta a lo impuesto.
Tal cual.
Entonces repetimos la invitación, los carnavales populares de Barrio Alberdi.
Antes los ensayos en la plaza, los que están todos invitados, ¿no? Martes y jueves estamos ensayando.
Sí, martes y jueves a partir de las 19 horas en la plaza Jerónimo del Barco.
Ayer sí, había muchos vecinos que se ponían ahí a ver a las chicas bailando. En un momento cuando cantábamos sonaban los vientos.
Sí, invitados a los ensayos, y recordamos la fecha de los carnavales populares de Barrio Alberdi, el 27 y 28 de febrero, lunes y martes feriado de carnaval, a partir de las 18 horas en la plaza Jerónimo del Barco. Como todos los años, como los últimos años, ahí sobre la calle Monseñor de Andrea, va a haber murgas invitadas, tenemos murgas invitadas de Mendoza, vienen, va a haber bandas, va a haber grupos de teatro, murgas acá de Córdoba, mencionamos algunos.
Fue popular también, digo, es importante para la persona que está escuchando, qué sé yo,
que sepan que la murga genera esta, arma esta fiesta de manera autogestiva, sin ningún tipo de subsidio ni nada. Entonces, por ahí el buffet de la murga, el buffet oficial de la murga, es la única manera de sustentar económicamente, por ejemplo, para que sepan más o menos en qué se gasta la plata, en el sonido, en el mantenimiento.
Miles de pesos, ¿no?
Sí, en el mantenimiento del escenario, en el alquilar los fletes para llevar y traer las cosas. Digo, hay un montón de cosas que pagar que o salen del bolsillo o salen de la colaboración de todos los que estamos ahí.
La murga, por decisión propia, decisión política, toma el desafío de hacerlo de esta forma autogestiva, sin el apoyo económico ni del Estado ni de ninguna institución, hacerlo a pulmón, con la colaboración de los vecinos. Es por eso que también está a la venta unos bonos contribución.
Sí,
va a haber muchos sorteos. Hasta ahora he confirmado, hay 4 en número, porque van a ser más de 10 sorteos. Tienen la posibilidad de pedírselo a cualquier descontrolado, solamente 20 pesos cada bono contribución, que tiene 2 chances, 2 números para el sorteo. Pueden llegar 20 pesos un número, o si no, la promo de 5 números por 100 pesos. Si todos quieran colaborar, se comunican con cualquier descontrolado o descontrolado. Es el lunes y martes, 27 y 28 de febrero, en la Plaza Jerónimo del Barco, los carnavales populares del barrio. Se nos fue el programa, vamos a hacer rápidamente el sorteo.
Dale.
Con los que han participado. Aquí el invitado va a sacar
el licenciado Porres.
Primero el ganador de la pizza, no, de desista. La pizza de El Barcito. La afortunada es señor Jorge. Jorge Buenaventura se lleva la pizza del Barcito.
Bueno.
Y ahora rápidamente sacamos el nombre del ganador o ganadora del desayuno completo de la casona.
No podía participar yo. Pasa que quedé mal para San Valentín. A ver.
Ya es tarde.
¿Es tarde?
Oh. El desayuno de la casona. Le mandamos un saludo grande ahí a Mauricio, a toda la gente que trabaja en la casona. Se encuentra en la calle Pedro Sani, esquina de La Rioja.
A desayunar con Mauricio. Para Raúl.
Se lleva Raúl. El desayuno Raúl. Ahí están los ganadores. Jorge y Raúl, los ganadores del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que escribieron, estuvieron participando, mandando saludos. Soledad y Héctor mandaron saludos ahí para los estudiantes del carbón. No pudimos leerlo completo el mensaje, pero están escuchando. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos con algo tocando en la guitarra, ¿se anima ahí?
Ah, bueno.
Muchísimas gracias, José.
Un placer.
Gracias, Marcelo Bucci, ahí como siempre, en los controles y puesta al aire. Recordamos la retransmisión a través de Zumba La Turba y a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Nos vamos.
Hasta el miércoles.
Vamos con algo de música. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Estás tratando de entender cómo es la vida que hay que hacer para que la televisión no sea nuestra educación. Es aquel piso productor que de un sueño se cree autor. No quiere comprar la ilusión, no le alcanzó para este amor.
Vivo.
Esto te decimos lo que somos muchos para uno poco. Esto te decimos lo que somos muchos para uno poco.
Felicitamos a todos los que cortaron la cinta en cada inauguración de una escuela. Pero todo no se termina en esa foto, sino con el correr del tiempo, poder mantenerla. Le damos a los jóvenes una espada con la punta sin afilar. En los nuevos colegios faltan los maestros y en los que sobran expertos se están cayendo los techos. ¿Dónde quedó la educación que soñamos? ¿O acaso hay alguien que prefiere que no seas inteligente? No le des con ese gusto, solamente de vos depende.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.